Los titulares del día. En Camino al Sol.
La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. Una frase de George Bernard Shaw.
Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también en caminoalsol.do. Vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. La controvertida modificación al contrato de renegociación de la concesión de aeropuertos dominicanos siglo XXI a la empresa Vinci Airports fue aprobada el pasado martes 5 de este mes en una única lectura en la Cámara de Diputados y ahora va rauda y veloz al Senado, donde se prevé que la mayoría PRMista que domina la Cámara Alta logre la aprobación de este convenio. Los voceros de los partidos opositores en la Cámara de Diputados pidieron al Senado que en su estudio de la iniciativa considere devolver el contrato al Poder Ejecutivo para que desde allí se abra una licitación pública en la que otras empresas distintas a Aerodom puedan ofertar sus propuestas para manejar los aeropuertos dominicanos. Entonces ahí hay varios interesados en todo esto. Ahí el diputado Horacio Rodríguez del partido Opción Democrática cuestionó que el contrato de Aerodom haya sido aprobado con menos de 24 horas de estudio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ahí con José Horacio. Es decir, ¿por qué tan rápido? Ya que una comisión especial concluyó sus estudios la noche del lunes y ya el martes estaba debatiendo en una sesión. Y da entonces, ahí es donde entendemos nosotros que se deben revisar las cosas, porque Claro. Saben ustedes las cosas que se duermen en ese Congreso, que tienen legislaturas para celebrarle muchos cumpleaños, porque simplemente perimen. ¿Saben ustedes por qué, amigos Camino al Sol oyentes? Porque no es de interés de los diputados y de los senadores. Pero contratos como estos, donde al parecer se mueve algo chévere, pues sí se convierte en algo de interés y hacen que ellos trabajen hasta de noche. Óyeme, pero qué interés de que todo eso funcione. Caramba. Entonces, sí, en esta ocasión sí estoy de acuerdo con lo que dice José Horacio. Es decir,
¿Cuál es la prisa?
Vamos a esto, a revisarlo. Y ojalá que con esto, que sirva de escarmiento para otras cosas. Cada vez que llegue algo, que se vea con celeridad, la celeridad que necesitamos, pero sin la premura.
Lo que les conviene.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, otra información por acá. El gobierno dominicano aseguró que todas las metas y objetivos trazados en el presupuesto del 2023 han sido ejecutadas a su totalidad. Tras una reunión del Consejo de Ministros que se extendió por más de una hora, en donde se pasó balance al cierre del presupuesto 2023, el Poder Ejecutivo afirmó que todas las políticas con respecto a las políticas sociales, subsidios y construcción de obras estatales fueron cumplidas. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, indicó que la ejecución eficiente del gasto realizada por el presidente Luis Abinader fue la razón principal para que se lograra lo planteado en el presupuesto. Se recuerda que se informó que el proyecto de presupuesto general de 2024 que depositaran ante el Congreso Nacional será alrededor de 1.371.000 millones de pesos, lo que representa un aumento importante en relación al 2023.
Bueno, y propietarios de villas ubicadas en el complejo Casa de Campo en La Romana denunciaron supuestas irregularidades en el servicio eléctrico en esa zona, incluyendo un aumento en la tarifa a quienes han instalado paneles solares en sus propiedades. Una medida que, según señalaron, se tomó sin contar con la regulación de la Superintendencia de Electricidad y las leyes dominicanas. Durante una entrevista, el empresario Carlos Janaris manifestó que la administración con los propietarios de las villas del complejo es manejada por la empresa Costa Sur, que tiene una concesión de sistema eléctrico aislado con el Estado. Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios de servicio eléctrico. Un sistema aislado es aquel que no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios del servicio eléctrico. Janaris manifestó que de las 3.000 villas que hay en Casa de Campo, 106 tienen paneles solares, un generador que en República Dominicana tiene un reglamento para regular la producción de energía. Y en ese sentido sostuvo, el reglamento de medición neta habla sobre la energía producida con paneles solares en los techos de una vivienda. La sobrante va a la red eléctrica y a fin de mes se hace un neteo, un Exacto. cálculo. Y por eso se llama medición neta, es decir, lo que yo he mandado a la red menos lo que me he demandado en mi casa, se hace kilo por kilo, digamos. Entonces, bueno, él dice que al final de mes se determina, y eso sí, en toda persona que tiene paneles solares, si sobran kilos, lo tengo de crédito para el mes siguiente, se supone. Y si tengo kilos a favor de la distribuidora, lo pago al precio pactado. Entonces, señaló que en Casa de Campo los propietarios de villas solo pueden instalar hasta 25 kilos en paneles solares, como establecen las leyes, una cantidad de energía que no es suficiente para las viviendas. El empresario sostuvo que el precio que pagan actualmente los propietarios por la energía es de 16 pesos por kilovatio hora, pero si ellos son los que tienen energía sobrante, el sistema se los compra a 7.4 pesos.
De 25 a 7.
De 16, que yo lo pago a la distribuidora, pero me lo compran a mí a 7.4, el sobrante mío.
¡Epa!
Entonces dice él que hace 2 años instaló paneles solares en su propiedad. Sostuvo que cuando se colocaron esos aparatos no hubo objeción de parte de los administradores de Costa Sur, excepto algunas condiciones sencillas que él las trabajó. Pero que la empresa ahora ha enviado desde finales de noviembre a los propietarios que tienen paneles solares un acto de alguacil informando sobre el cambio de tarifa por potencia. Una decisión tomada.
Pero así, ¿no?
Sin consensuarlo, sin hacer una reunión. Dice, el acto dice que si no quitamos los paneles solares en el plazo de un mes, ellos automáticamente nos van a cambiar la tarifa y nos van a cobrar 2.000 pesos por cada kilo de potencia máxima que hayamos tenido.
Pero bueno.
¿Pero por qué eso?
Eso hay que revisarlo porque parecieran que las diferentes empresas de electricidad tienen libre albedrío para hacer esos ajustes. Y en una época en la que hablamos tanto de paneles solares,
claro,
de economía verde, de no sé qué, no se justifica o no se corresponde que las personas que entonces hagan esa inversión, porque es una inversión, los paneles no los regalan esas empresas, tengan luego esa situación, pero ese además, cambio en las reglas del juego.
Un momento que no sé si sigue, ustedes me dirán, donde se incentivaba a usar energía alternativa.
Claro. Ahora mismo hay mucha gente que tenemos préstamos por la inversión que hicimos en paneles solares, porque de hecho, como tú muy bien dices, habían planes y
había un incentivo de la Comisión Nacional de Energía,
por supuesto. Nosotros mismos estamos con ese tema, donde comenzamos con el tema de los paneles solares y en los 2-3 primeros meses iba funcionando bien, pero de un momento a otro todo cambió. Aquí se comenzó a mostrar que teníamos en este lugar un consumo casi 3 o 4 veces más que lo que teníamos anteriormente. Y yo no he puesto un bombillo distinto, ni un uso adicional al hogar.
Eso está muy extraño.
Entonces, en los 2-3 primeros meses era tal cual lo pactado,
lo proyectado
con los ingenieros que hicieron la instalación.
Sí, pero ellos parecer, están cambiando las reglas del juego.
Por supuesto.
Y no es justo.
Entonces, por lo pronto, ya estamos nosotros pagando el préstamo de esos paneles solares, que no es barato.
Y aumento de luz.
Y más, y pagando la luz como si no tuviéramos los paneles solares instalados.
Y si ahorita le llega un acto de que si en 2 meses, entonces, ¿no? ¿Quién le devuelve a usted esa inversión?
No, ¿y qué hacemos con eso? ¿Nos lo vamos a comer?
La Superintendencia de Electricidad tiene que entrar ahí a actuar con todos. Todas las empresas de electricidad.
Lo que está ocurriendo realmente es abusivo y es desconsiderado. Totalmente. Pero esto solamente es para recordar que aquí tenemos unos sectores que son más poderosos que los poderosos, que es el tema de los combustibles, el tema que está relacionado directamente al transporte y el tema eléctrico. Sabemos de una época en que los apagones eran a propósito solamente para vender plantas eléctricas e inversores.
Y ahora en una época en que se pueden construir la electricidad en las nuevas vías soterradas y más difíciles, por ejemplo, de robarse la luz, no quieren, porque dice que así no se pueden robar la luz.
Exactamente.
Y que esos son votos.
Entonces, es eso. Es eso.
Ay, ay, ay.
Entonces, bueno.
Seguimos.
respire.
No, pero es eso.
Respirar.
Mira, el horario del metro de Santo Domingo retoma su horario habitual este jueves, vuelve a la normalidad. Recordar así rápidamente que ese horario se había extendido debido al cierre del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, que estaba teniendo unos trabajos de remodelación.
Eso está reparándose ahí. Mire, sí. Cambiamos ahora de tema. Estamos hablando en estos días de las pruebas PISA. Entonces, vamos, este tema no podemos soltarlo. La prueba PISA vincula a mejores resultados de los estudiantes a la inversión que hacen los países o economías y refiere que un mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en las pruebas de matemáticas, por ejemplo. Entre los países o economías cuyo gasto acumulado por estudiante durante todos los años de enseñanza primaria y secundaria y con edades entre las edades de 6 y 15 años, fue inferior a los $75,000 en el 2019, el mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en las pruebas PISA en matemáticas. Por ejemplo, en República Dominicana, el gasto acumulado por estudiante de más de 10 años de edad entre los 6 y los 15 años equivalía a unos $46,500, así explica el documento. La prueba PISA 2022 no solo evalúa el desempeño académico de los estudiantes, también aborda lo relativo a la seguridad de los estudiantes, la integración de las familias al proceso de aprendizaje y la distracción que supone el uso de los dispositivos electrónicos en las aulas. Y otro punto importante que plantean es la escasez de docentes y un personal docente inadecuado o poco cualificado para impartir clases y las experiencias de los estudiantes durante el cierre de las escuelas por la pandemia del COVID-19. Este programa para la evaluación internacional de alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, es una prueba estandarizada coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y se realiza cada 3 años desde el 2000 en más de 70 países miembros y no miembros. Por aquí estamos hablando de una mayor inversión. Y sí, en nuestro país tenemos que hacer una mayor inversión, pero esta inversión debemos hacerla focalizada y bien dirigida.
Y optimizada.
Por supuesto.
Bueno, una noticia importante. El Ministerio de Salud Pública proyecta vacunar a 300,000 niñas con edades comprendidas entre los 9 y 14 años contra el virus del papiloma humano, el VPH, principal responsable del cáncer cervicouterino, el segundo de mayor incidencia entre la población femenina dominicana, superado solo por el cáncer de mama. Así lo reveló la directora de Inmunoprevenibles por Vacunas DIV, Aida Lucía Vargas, quien dijo que al año 2030 se estima que el 90% de la población en las citadas edades deberán contar con la inmunidad requerida contra esa enfermedad, la cual representa una alta incidencia y producto de la cual se producen de 500 a 550 defunciones cada año. Asimismo, informó que por recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de la Organización Panamericana de la Salud, solo se aplicará una dosis de la referida vacuna, ya que según ensayos realizados por laboratorios que la producen, la vacuna utilizada en el país genera la inmunidad efectiva y protección en el tiempo contra el virus causante. El esquema antiguo contemplaba una primera dosis y un refuerzo posterior a los 6 meses. Vargas garantizó que se trata de una vacuna completamente segura que se utiliza en 134 países. Y la experta en vacunas pidió a los padres autorizar la colocación del biológico cuando se hagan jornadas en los centros educativos. También se estará aplicando en los puestos fijos y móviles de vacunación, plazas comerciales y canchas deportivas. Ayer empezó la distribución a nivel nacional para iniciar la jornada desde ya.
Bien. Bueno, y Miriam Germán se inhibe en evaluación de su yerno para el Tribunal Constitucional. La procuradora Miriam Germán decidió inhibirse de la entrevista que le realizó el Consejo Nacional de la Magistratura a Amaury Amílcar Reyes Torres, quien compite junto a otros 113 juristas por 5 vacantes del Tribunal Constitucional. La procuradora dirigió una carta al presidente Luis Abinader y a los demás miembros del Consejo en la que les comunicó su decisión y les pidió su venia para retirarse de la evaluación de dicho postulante. Esta decisión se fundamenta en el principio de imparcialidad y ética profesional, dado que uno de los postulantes, Amaury Amílcar Reyes Torres, tiene un vínculo familiar directo conmigo al ser mi yerno. La magistrada argumentó que su participación en el proceso podría generar un conflicto de intereses y afectar la imparcialidad y transparencia requeridas. Considero que esta acción es necesaria para preservar la integridad del proceso y asegurar que la selección se lleve a cabo bajo los más altos estándares de imparcialidad, concluyó Germán. Muy bien, muy bien.
Eso está muy bien. Muy y así correcto. Cerramos este momentito de informaciones. Quedan muchísimas más, pero nosotros lo dejamos hasta ahí.